Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos en este nuevo encuentro de Generación Abierta en Radio. Nuestra emisión número 62 para compartir un espacio y un momento de literatura, de arte y de educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, feliz, un día precioso, Día de la Música para festejar.
Para festejar el Día de la Música.
Con muchísimos espectáculos en la ciudad de Buenos Aires, muy bueno.
Y el reencuentro con Ricardo, que está de vuelta. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Exactamente.
Bien. ¿Qué tal, Mar del Plata?
Bien, Mar del Plata siempre bien. Es más, diría yo, siempre mejor.
Bárbaro. Comenzamos nuestro programa y te vamos a iniciar hoy con nuestro espacio de artes visuales a cargo de Adriana Gaspar. Adelante.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy voy a comentarles una nota que apareció en el último número de la revista Generación Abierta. La nota fue escrita por Adriana Laurenzi sobre la obra de Alejandro Puentes. Un título muy sugestivo nos lleva al encuentro de la obra. Una modernidad, otra. Alejandro Puentes nació en la ciudad de La Plata en 1933. Junto con otros artistas platenses, formó el grupo Sí a comienzos de los años 60. Pero pronto abandonó lo que tiene que ver con la materialidad pictórica del informalismo para compenetrarse de a poco en los signos de la pintura geométrica. Los signos o figuras que utilizó estaban dentro de los esquemas geométricos muy simples, con ritmos de líneas horizontales y verticales. A diferencia de la geometría concreta, Puente se diferencia por el rasgo de su pincelada y por la impronta que de pronto ésta deja en la obra. Podemos hablar de una geometría sensible. Para Puente, la geometría es un orden que responde a las fuerzas de la naturaleza. Y realmente podemos decir que la nota de que Adriana Laurenzi ha escrito para la revista es muy interesante porque hace un recorrido a lo largo de toda su trayectoria y por los diferentes estilos en los que pasó la obra de Alejandro Puente. Adriana cierra un poco la nota de esta manera. Por esa razón, la obra de Puentes nos acerca a través de la sensación visual al disfrute del color, de las texturas y de la forma, sin inquietarnos con un sensualismo, sin estridencia ni sensacionalismo. Creo que esto habla muy bien de la obra de este artista, porque es una obra seria y comprometida con la estética y el arte a lo largo de muchos años de trayectoria. Hasta el próximo programa.
Bueno, muy bien, seguimos con Generación Abierta en Radio y hablando de esta nota de Adriana Gaspar sobre el trabajo de Adriana Laurenzi en Generación Abierta, recordamos que la revista, este número sigue en venta, ¿no es cierto, Nora?
Sí, sigue en venta en todos los kioscos del país, bueno, en algunos, así que a buscarlas, el número 52, a solo 4 pesos.
A solo 4 pesos. Bueno, Ricardo, vamos a la música.
Hoy seguimos con música en nuestro espacio habitual, vamos a escuchar jazz, pero este tema de hoy en particular, la figura que buscamos hoy, no es lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, es decir, estamos hablando de jazz, pero a un estilo cubano. ¿Cómo se hacía jazz en Cuba en la década del 60? Tenemos las figuras de Amado Borcelá y de Chucho Valdés. Chucho Valdés, pianista, hijo de el emblemático Bebo Valdés, también pianista, con un combo de una solidez fantástica, digna de escuchar. Y Amado Borcelá es un cantante llamado también Guapachá, en función de un estilo de canto, de básicamente del son cubano, impuesto en su momento por Rolando La Serie, que era llamado el guapachoso por sus características particulares de atacar la melodía, que le llamaban el guapo cantor. Eso surgió posteriormente con un estilo, con una forma de cantar, en la cual nuestro invitado de hoy, Amado Bolsela, es un exponente digno de escuchar. Lamentablemente, un hombre que murió a los 32 años y grabó un solo LP, un solo trabajo, se llamó Indestructible, en el año 64. De este trabajo es el tema que vamos a escuchar hoy, grabado en La Habana, y se llama Melodía en Abril.
Desde que empezamos a cambiar, parrandear, girar, trabajar, llorar y mear juntos, me despierto por la mañana con un sueño en los ojos, pero tú estás lejos en Nueva York, recordándome, bueno, te amo, te amo, y tus hermanos están locos, acepto sus alcohólicos casos. Hace demasiado que estoy solo, hace demasiado que me siento en la cama sin que nadie acaricie mi rodilla. Hombre o mujer, ¿qué me importa ahora? Yo quiero amor, para ello nací, quiero que estés conmigo. Barcos transoceánicos hirviendo sobre el Atlántico, delicadas estructuras de rascacielos, 6 mujeres desnudas bailando juntas sobre una plataforma roja. Las hojas están verdes ahora en todos los árboles de París. Estaré en casa dentro de 2 meses y te miraré a los ojos. Este poema, que se llama Mensaje, pertenece a Allen Ginsberg y la traducción es de Miguel Grimberg. Allen Ginsberg, que nació en 1926 y falleció en el año 1990, 97. Fue uno de los integrantes importantes de lo que se denominó el movimiento Beat, un movimiento muy importante en Norteamérica, porque, bueno, entre otras cosas, lo que hace es provocar una ruptura con todo lo que se estaba haciendo en aquel momento en Estados Unidos, y la ruptura con una cosa de no solo en lo estético y no solamente en lo artístico, sino también una ruptura en una sociedad en la cual de algún modo este movimiento irrumpe y produce un cambio importante.
¿Te podemos interrumpir un minutito? Sí, porque tenemos una llamada de José Múnich desde Francia.
Adelante, por favor.
Bueno, José Múnich es poeta y nos está llamando desde Francia. A ver si está en línea. Hola, José.
Sí, hola.
Hola, encantada, José. ¿Cómo estás?
Mucho gusto.
Mucho gusto, José. ¿Cómo estás? Luis Calvo te habla.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien.
Qué puntual, ¿eh?
Muy, muy buena puntualidad la tuya, José. Bueno,
y cuarto aquí estoy.
¿Es la puntualidad francesa?
Sí, francesa, ya uno se va educando.
Exactamente. Bueno, acá tenemos algunas preguntas para hacerte, José.
Dale.
Adelante.
Sí, nos comentó Luis que va a haber un proyecto que se llama Travesías Poéticas. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata, cómo surge el proyecto?
Mirá, ya más que un proyecto ya empezamos, en realidad. En un momento pensamos que era una especie, digamos, de utopía, pero ya lo estamos concretizando. En realidad, la idea un poco surgió de un poco Ramón Fanelli, un día me tira la idea y me dice, ¿qué te parece si hacemos algo entre París y Buenos Aires, con poesía en directo y todo? Y yo le digo, bueno, dale, ¿por qué no?
Claro.
Entonces, que en realidad surge la amistad y la poesía. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿por qué no nos llamamos Travesías Poéticas? Le dije.
Qué lindo nombre, ¿no? Y, sugerente.
Sí, y hoy estaba mirando de dónde saqué el nombre este. Y me acordé que había escrito hace como 3 años para una presentación de Girondo en la Casa América Latina, acá en París, un texto que se llamaba Límites geográficos y puentes poéticos, las travesías de Oliverio Girondo.
¡Qué va!
Y me dije, ah, ¿qué se te salió de acá?
Claro. De algún lado el inconsciente apareció esta figura, las travesías poéticas.
Las travesías poéticas.
¿Y en qué consiste este encuentro que va a haber el 22 de noviembre, no?
El 28, viernes 28.
De noviembre.
Ah, claro.
En primer lugar, digamos que del lado argentino hay un grupo de poetas, entre los cuales está el amigo Luis Calvo, que está allá en la radio, está Alicia Greenbank, está Ramón Fanelli y José Emilio Tejarico, ese grupo de poetas argentinos que organiza.
Sí, bueno,
y yo la juego en este caso, para el 28, juego con camiseta francesa, podría estar acá en París. Y también con Nicole Barrier, que es secretaria del PEN Club de Francia, y Philippe Tercelin, que es de la Universidad de París 8. ¿No? O sea que un poco se hace también porque había que agradecer el apoyo institucional de la Universidad de París y del Centro Franco-Argentino de allá de Buenos Aires, que nos presta la instalación, ¿no? Porque hace falta un sistema tecnológico un poco
sofisticado para estos tiempos, claro. Y
claro, ¿viste? Entonces,
va a ser simultáneo, digamos, directo. Uno
como... Claro, es un sistema de videoconferencia en el cual es como si estuviese, digamos, nosotros nos vemos en pantalla a ellos, a ustedes, digamos.
Claro, claro.
Como decía Fanelli, vos ya no sabés si son ellos o nosotros.
Claro, exacto.
Bueno, nosotros vemos en pantalla acá de París, vemos a la
gente de acá.
Va a estar allá en la universidad y ustedes nos verán a nosotros.
Bárbaro.
Y bueno, entonces la estructura es así, se va a leer un poeta, un homenaje a un poeta, llamémosle, célebre o reconocido, uno francés y uno argentino, en este caso va a ser el poeta francés, va a ser René Char, que fue un poeta de la época de la Resistencia, que
una figura importante.
Sí, René Char. Y del lado argentino va a ser, como representante de los poetas argentinos, va a ser Roberto Juar, ¿no? Y eso un primer tiempo, luego haber una un intervalo de bandoneón con un amigo bandoneonista, Enrique Paté, que todavía no lo conozco personalmente, pero Paté es un apellido bien francés. No sé
es si un excelente para... músico, José.
Gracias. Sí, saludos a Enrique, si nos escucha. Che.
Seguramente.
Que nos escuchó en el 28. Y después haber dos poetas que de actualidad, va a estar Claude Ber. Claude es como Claudio, es una mujer, sí, una poeta francesa, y Juan García Gallo, que es el poeta argentino que ustedes conocen. Bueno, eso va a ser un poco lo de
ahí. ¿Y cómo lo tomó la gente de allá, digamos, esta iniciativa? ¿Cómo fue tomada?
Mira, la idea en principio, todo parecía muy, como te decía, medio real, ¿no? Porque están las ideas, que bueno, tenemos muchas, y después de hecho llevarlas a la práctica, ¿no? Esto es un trabajo de organización, de traducción, de conseguir los medios técnicos. Y a poco, cuando la gente está acá en Francia se dio cuenta que sí, que se va a hacer, entonces ahora están todos muy entusiasmados.
Claro, claro, bueno, bárbaro.
Comienza, digamos, claro, comienza ahora, ¿no?
Aparte, bueno, es una experiencia bastante inédita esta, José, ¿no es cierto?
Sí, mira, es interesante. Un poco la idea, un poco es también detrás de esto, es fraternidad, solidaridad, entre poeta y también entre gente, entre seres humanos, ¿no? En un momento donde el mundo se resquebraja y hace agua por todos lados, es interesante esto, ¿no?
Sí,
es, tirar puentes poéticos, ¿no? Y ya nos escribió gente, bueno, usted escribió gente de Perú, a mí escribió un muchacho de Cuba el otro día. Es una cosa que se puede difundir, y es interesante porque además, bueno, vos estuviste, Luis, en los festivales de poesía, sí, muchas veces hay mucha agitación, pero como que van a los festivales a selección por la plata, muchas, sí, veces, porque mucha gente no va a festivales internacionales de poesía, pero no va a pagar ese pasaje.
Exactamente.
Ese punto. Y segundo, que bueno, acá todo habla con tiempo. Y bueno, no están estas limitantes, o sea que durante 2 años me parece que vamos a tener un buen material, para, y va a ser un trabajo muy lindo. Yo
sí, realmente, yo creo que
la traducción es mucho trabajo, con Alicia y todo, pero además es estimulante.
Exactamente.
Somos un poco, mismo para leer, ¿no? Somos hijos del río, ¿no?
Exacto. Y aparte, bueno, da la apertura, da la apertura después para nuevos emprendimientos, ¿no es cierto?, de este tipo.
Claro, claro, eso puede ser lindo para hacer otras cosas. Bueno, pensamos también, esto es una publicación de acá en 2010, ¿no? Cuando juntemos todo,
uh-huh,
que eso va a ser para el año del bicentenario de la Revolución de Mayo, ¿no?
Sí, señor.
O sea,
sí, señor,
pensamos que en ese momento conseguir algún apoyo.
Claro, como para que sea posible.
Que nos permita publicar esto bien con... un DVD con las imágenes, bueno, vamos a filmar con las grabaciones, ¿no? Esto estaría bueno, ¿viste?
Bárbaro. Bueno, José, sí, te mandamos un abrazo grande, te deseamos desde allá lo mejor, y bueno, ya vamos a estar en contacto, en vivo el próximo viernes. Es de 15 a 16:30, hora argentina. ¿Hora de allá? ¿Qué hora,
sí,
sería?
Es una perlita, es una,
sí,
poesía de relejar para la radio.
Dale, dale, sí, totalmente, sí.
Así la se las mandamos. Pero por una de Juarros y una relejar, unas perlitas para... Relejar le hizo una poesía a Arthur Rimbaud.
Uh-huh.
Que vos sabés que el debate sobre Rimbaud, que se fue de viaje y abandonó la,
sí,
poesía.
Sí, sí.
Y él le dice, hiciste bien en partir, Arthur Rimbaud. Tus 18 años refractarios a la amistad, a la malevolencia, a la necesidad de los poetas de París, como al ronroneo de abeja estéril de tu familia un poco loca. Hiciste bien en desparramarlos a los vientos de alta mar, en arrojarlos bajo el filo de su precoz guillotina. Ese ímpetu absurdo del cuerpo y del alma, esa bala de cañón que alcanza su blanco haciéndola estallar, claro que sí, eso es la vida de un hombre. No se puede, al salir de la infancia, estrangular indefinidamente al prójimo. Si bien los volcanes cambian poco de lugar, su lava recorre el gran vacío del mundo y le otorga virtudes que cantan en sus playas. Hiciste bien en partir, Arthur Rimbaud. Somos unos cuantos los que creemos sin pruebas la felicidad posible contigo. Bueno, esto fue como una introducción.
Qué bárbaro, René Char.
De René Char para Arthur Rimbaud.
Qué bárbaro. Bueno, José, mantenemos en contacto permanente.
Suerte y que le siga avanzando bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Después te vamos a querer que nos llames otra vez para que nos cuentes qué pasó allá y cómo repercutió todo esto.
Bueno, pedíle a Luis de email y me escribí. Bueno. Por acá tengo unas tarjetas que se puede hablar con un costo relativamente bastante reducido.
Ah, bárbaro, entonces.
Retomaremos el contacto, José. Un abrazo grande. Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
Bueno, excelente haber conversado con José Muchnik, ¿no? Esto, entonces, repetí dónde es el viernes para escuchar poesía.
Esto va a ser el viernes 28, es decir, el próximo viernes, a las 15 horas en el Centro Franco Argentino de Altos Estudios, en la Universidad de Buenos Aires, que está en Ayacucho 1245, tercer piso. Es el primer encuentro que se realiza dentro de estas características, como señalábamos bien con José Muchnik, y está organizado por José, por Ramón Fanelli, por José Tallarico, Alicia Grimba y quien les habla, y después por un grupo de escritores franceses. ¿Te quedaste pensando en algo, Ricardo, mientras escuchabas a José?
No, realmente este tipo de iniciativas me parece que son particularmente poco habituales y por eso hay que fomentarlas, porque, es decir, el concepto de la difusión poética y aún transnacional, como en este caso, no es naturalmente habitual, y es bueno que eso suceda.
Seguramente. Bueno, habíamos comenzado a hablar un poquito sobre Allen Ginsberg, habíamos leído un poema traducido por Miguel Grimberg, y estábamos diciendo, y esto lo dice muy bien Esteban Moore, que es un poeta amigo nuestro, bastante conocedor de la poesía norteamericana, dedica muchas de sus horas al estudio de la poesía, en especial de la poesía norteamericana. Dice bien él, en un trabajo muy interesante que realizó, que, bueno, Allen Ginsberg, hablando de su inclusión dentro de este movimiento beat, dice que la escritura de los beat, dice Moore, emergió en una época en la que la literatura norteamericana estaba caracterizada por un exceso de decoro y formalismo. Ellos encarnaron una actitud poética antiintelectual y antijerárquica, en la que la búsqueda de visiones y revelaciones no está reservada solo a aquellos que puedan darle expresión literaria o artística, sino que debe ser compartida por todos los que rechazan el pasado y el futuro por igual, por todos los que se rebelan contra toda forma de autoridad u organización social, por todos aquellos que desean aguzar sus sentidos para enriquecer su propio diálogo con la existencia. Y una cosa importante de este movimiento fue el cultivo en sus discursos las diversas formas de expresión estética. Es decir, desarrollaron poéticas reconocibles para ellos, las tendencias estéticas como las lenguas no se imponen unas a otras, traducen, se integran, colaboran, realizan préstamos y en este contexto recrean la significación lingüística. Este me parece un aporte realmente importante de este movimiento beat, que lo señala muy bien Moore.
Fíjate vos que en algunos aspectos no usaban signo de puntuación, por ejemplo.
Claro, sí, producen toda una serie.
Todo un montón de cosas. Lo que pasa es que no es solamente un movimiento literario.
Claro.
De hecho, es un movimiento social. Movimiento social juvenil, obviamente.
Exactamente, porque, bueno, aparte de Allen Ginsberg, es una personalidad muy importante en Estados Unidos. Es uno de los que se declara en contra de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Está en todas las cuestiones de derechos humanos. Digamos, una participación muy activa en la vida social, como decís vos, Ricardo, ¿no?
Sí, aparte, no te olvides que aparte del movimiento, no solamente Ginsberg, o sea, reconoce tres patas el movimiento beat: Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs.
Exactamente.
Y los tres, naturalmente, con un concepto estético perfectamente bien definido en ese aspecto.
Sí, señor. Leemos un fragmento de otro poema de Allen Ginsberg: Un supermercado en California. ¿Cómo he pensado en ti esta noche, Walt Whitman? Mientras caminaba por las callejuelas, bajo los árboles, con dolor de cabeza, ensimismado en la contemplación de la luna llena. En mi hambrienta fatiga y para comprar imágenes, entré en el supermercado de frutas soñando con tus enumeraciones. ¡Qué duraznos y qué penumbras! Familias enteras comprando de noche, pasillos llenos de maridos, esposas en las paltas, bebé en los tomates. Y tú, García Lorca, ¿qué hacías allí junto a las sandías? Te vi, Walt Whitman, sin niños, solitario, viejo harapiento, hurgando entre las carnes en el refrigerador y mirando a las muchachas de la carnicería. Oí las preguntas que le hacías a cada uno de ellos. ¿Quién mató las costillas de cerdo? ¿A qué precio las bananas? ¿Eres mi ángel? Anduve alternativamente por las brillantes pilas de lata, siguiéndote perseguido en mi imaginación por el policía del negocio. Fragmento de poema Un supermercado en California, de Allen Ginsberg, nuestro poeta de hoy en Voces de la Memoria.
Excelente. Y bueno, lamentablemente nos tenemos que ir.
Nos estamos
Había
yendo.
Muchas cosas más para decir, pero continuaremos el sábado próximo.
Aparte, te quiero aclarar que me encantaría poder profundizar un poco la generación Bendix, que es digna de estudio.
Sí, sí, claro que sí. Seguiremos, claro, seguiremos con otros poetas.
¿Será porque nuestra generación algo que
sí, ver? Tiene que ver, obviamente. Es decir, el éxito fundamental de la generación Bendix fue para el 57-58 y nosotros de alguna manera
empezamos,
nacíamos.
Ahí estamos, bueno, en gestación.
¿Cómo es que se llama? Quiero saludar a toda la gente hasta el sábado que viene.
Muy bien, un nuevo encuentro que termina para reencontrarnos nuevamente el sábado próximo, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta prontito.